Las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer, número 5 de Madrid, en funciones de guardia, ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que supuestamente estranguló a su mujer en su domicilio de Hortaleza. El magistrado considera que existen suficientes indicios de criminalidad para imputar al arrestado un delito de asesinato, aunque esta calificación penal deberá confirmarse según avance la investigación. El detenido es un hombre de 41 años y de origen albano-kosovar, que se entregó el pasado lunes en la comisaría de Hortaleza tras confesar que había hecho algo malo a su mujer de 43 años y nacionalidad rumana. Después de la confesión, fue conducido por agentes de la policía a su vivienda de la calle Mota del Cuerpo. Una vez en el interior, la policía encontró el cadáver de una mujer tendido sobre la cama que presentaba marcas de estrangulamiento en el cuello. La víctima interpuso hace varios años una denuncia por malos tratos contra su pareja, aunque en la actualidad no tenía orden de alejamiento. Este mediodía, la Asamblea de Madrid guardará 5 minutos en repulsa por este nuevo crimen de género. En la crónica política, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, considera que la división importante que vive el Partido Socialista está provocando que sea Podemos tercera fuerza en Madrid, la formación que lidere la oposición de izquierda en la región. En declaraciones a esta casa, Onda Madrid, Aguado ha indicado que aprecia cierta pasividad por parte del Partido Socialista, que a su juicio está esperando instrucciones, dice, y a ver cómo se resuelve el congreso que realizará la formación. Sobre los pactos tras las elecciones generales, Aguado señala como única opción el entendimiento entre Partido Popular y Partido Socialista.
Yo espero que sí. Es que las otras dos opciones son peores para España. Una coalición de PSOE con partidos que quieren romper España es negativa, con 10 partidos. Una coalición de gobierno de 10 partidos, eso es insostenible. Que es a lo que se está aferrando Pedro Sánchez. Eso no tiene ningún sentido. Y la convocatoria de nuevas elecciones tampoco. Entonces, el único escenario posible, el menos malo, es que hay un acuerdo entre PP y PSOE, seguramente de una legislatura breve, donde se puedan abordar o se puedan poner encima de la mesa reformas importantes para España, para no dejar pasar más tiempo. Es que no podemos estar jugando a otras cosas que no sea reformar lo que falla.
Mientras, a una semana de la constitución de las Cortes y de la elección del presidente y los miembros de la mesa del Congreso, los partidos intensifican su actividad tras el parón navideño en una jornada en la que líderes de Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida recogen sus actas de diputado. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, Unidad Popular, ha vuelto a ofrecer sus escaños a un pacto de izquierdas.
A nuestro juicio, las elecciones anticipadas serían el fortalecimiento del Partido Popular. El fortalecimiento del Partido Popular y la incapacidad de los grupos que, compartiendo muchos elementos de cambio frente al Partido Popular, no hubieran podido ponerse de acuerdo. En ese sentido, nosotros, como decía anteriormente, desde la humildad de nuestros 2 escaños y de la representación que tenemos dentro de las confluencias, vamos a intentar facilitar que no haya elecciones anticipadas y que haya un gobierno distinto del Partido Popular.
Madrid en alerta por viento. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 en la región ha avisado a los ayuntamientos, sobre todo los de la sierra, de las rachas de fuerte viento que se espera se produzcan a lo largo del día, según las previsiones de la Agencia Nacional de Meteorología. Además del aviso, se recomienda a conductores y viandantes precaución para evitar incidentes. David García, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Hasta las 4 de la tarde de hoy, se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la zona de la sierra. Ante esta circunstancia, en la Comunidad de Madrid recomendamos a las personas que vayan a coger el coche y que vayan a circular por la sierra que extremen la precaución al volante, que reduzcan la velocidad cuando haya fuertes rachas de viento y que presten especial atención en la entrada y salida de túneles, así como en los adelantamientos a vehículos pesados. Y las personas que vayan a estar en la sierra o en el campo, lo que tienen que hacer, si arrecia el viento con fuerza, es buscar las zonas bajas y evitar colinas, cimas, árboles altos y piedras grandes y aisladas. Además, deben evitar protegerse en edificaciones de escasa consistencia o bajo un árbol solitario.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación es ahora en las carreteras de GT Anselmo Mancebo. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Continúa la tranquilidad en las vías madrileñas sin problemas importantes en ninguna parte. Tengan cuidado, sobre todo en las zonas de la sierra, con las fuertes rachas de viento.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin grandes complicaciones, pero ya con mayor actividad en algunas zonas, como por ejemplo el área de Gran Vía, en las calles inmediatas, y también se nota bastante actividad en el área de Castellana con Raimundo Fernández Villaverde. En el resto de las vías importantes se circula bien, sin problemas, al igual que en la M30.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Esto sigue siendo, si no nos lo han cambiado mientras estábamos despistados, Onda Madrid. Clara, seguimos siendo Onda Madrid, ¿no?
Mis noticias son que sí.
Bien, sí. Bien, pues algo tenemos.
Seguimos estando en el 101.3, en el 106 de la FM, en internet. Seguimos teniendo nuestro número de teléfono, nuestro WhatsApp, nuestro correo electrónico, nuestro Facebook, nuestro Twitter.
Todo funciona. Bueno, pues maravilloso. Oye, tenemos que hablar con los oyentes.
Tenemos que hablar con los oyentes porque yo no sé cuántas lavadoras habrás puesto tú y lavavajillas estas Navidades.
Unas cuantas, sí.
Yo he puesto muchísimas. Cocinar, ni te cuento. Vamos, que en vez de vacaciones, parece que uno ha hecho un máster en tareas domésticas intensivo, ¿no?
Sí.
Propósito del nuevo año. A ahorrar tiempo en todas estas cosas que son inevitables, que tienes que hacer en el día a día. Y para eso, pues vamos a decirles a los oyentes, a animarles a que todas sus dudas acerca de la plancha, la lavadora, la cocina, los congelados, las manchas que no se quitan, la limpieza, todo aquello en lo que estén un poquito más flojos, nos lo trasladen para que nosotros se lo preguntemos a Pedro Caballero, que es el creador de amosdecasa.com. Es una web que él creó cuando se vio en esta tesitura, la de ser amo de casa del siglo XXI, y dijo, yo voy a ayudar a la población mundial a que las cosas de casa las haga más rápido, mejor. Eficacia, productividad en las tareas domésticas. Bueno, pues animamos a todos a que nos llamen a ese teléfono gratuito, el 910-3063, a nuestro famoso WhatsApp 628-091-117, al Twitter arroba hoy.
No voy a decir nada. No pienso decir ni pamplona.
Si es que le estás cogiendo cariñito, reconócelo. Sí,
mira,
a este número, 628-091-117, nuestro WhatsApp, que ya muchos de nuestros oyentes tienen archivado en su memoria del teléfono móvil, así que nada, nos van a escribir sin ningún problema. No sé, lo que más te cuesta hacer.
Lo que más
Yo planchar. Yo es que directamente me he negado.
¿Te has negado a planchar? ¿Y
yo
qué
no
haces?
Yo no plancho. No
¿Poner
plancho?
Las camisetas debajo no de los cojines del sofá y os sentáis encima? ¿O cómo hacéis esto?
Yo no plancho.
¿Y cómo lo haces?
Pues nada, tender con mucho cuidado.
¿Ah? El arte de tender bien la ropa.
Y soportar las arrugas.
También.
Tolerancia a la arruga.
Ya, pero eso no es solución.
Yo no voy a decir quién, pero sé que hay una persona en el equipo que plancha los calcetines. Ahí queda eso. No voy
eso
a decir
es Almonacid,
nada más.
Fijo.
Yo no he dicho nada.
Está diciendo que no, pero...
Yo no voy a decir nada.
Ceballos no tiene ninguna pinta de planchar los calcetines.
Ver,
¿qué quieres que te diga?
Que yo soy una tumba. Por cierto, si alguien plancha los calcetines, y nos quiere contar sus razones, sus buenas razones para...
Pero si luego los haces para una bolita, ¿no?
Yo
no.
Yo sí.
También
yo
los hago una bolita.
Es más, sí. Es que yo no voy a contar estas cosas. Últimamente
sí.
Me compré todos los calcetines iguales, es decir, tiré todo... Compré todos los calcetines iguales.
Por los que se come la lavadora.
Todos los calcetines iguales, nada, una igual. Remesa entera, cajón sí. Lleno de calcetines iguales, uh-huh. Y ya no los emparejo.
O sea, que tu niño de 7 años va con los calcetines colgando porque usa los mismos que los de su señor padre.
No.
Ah, no.
No, esto va a ver. Oye, todo llegará, ¿eh? Todo llegará, pero por el momento cada miembro de la familia tiene sus propios calcetines, su propio cajón de los calcetines, y en esos cajones, yo en los míos,
¿sí?
He tomado esta determinación. Tiro todos los calcetines, compro 25.000 pares, todos iguales, y los meto así tal cual,
sí.
En el cajón. Con lo cual, mira, yo cojo dos calcetines y son iguales.
Pues es una buena idea, mira.
Con los niños es peor porque les crece el pie. Pero ya. A mí, que ya no me crece, este es el sistema definitivo.
Pues sí, para no ir con un calcetín de cada clase.
Sí, porque esa es otra opción.
También puede ser. Bueno, pues tenemos nuestro teléfono 910-30-63, que ya está operativo. Tenemos nuestro teléfono de WhatsApp, el 628-091-117. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es. Y nuestras redes sociales, para todas aquellas consultas que tienen que ver con tareas domésticas.
Todo dispuesto.
Venga, pues mientras tú vas atendiendo a todas estos caminos que nos llevan a esta Roma que somos nosotros, que todos conducen a lo mismo, a nuestro programa, yo me voy a hablar de la cabalgata de Reyes un ratito, que no se ha hablado nada últimamente, ¿vale?
Pues ala.
Venga.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Reyes Magos han pasado por nuestras ciudades, concretamente por la ciudad de Madrid. ¿Cómo no? ¿Cómo se iban a olvidar sus majestades de la capital de España? En fin, ha habido sus más y sus menos por esta cabalgata en concreto. Pero vamos a hablar de las cabalgatas en general. Ricardo Márquez Ruiz, ya saben ustedes que es el creador del blog Historias Matritenses, que nos acompaña cada jueves para poner un puntito de historia a nuestra vida y a nuestro paisaje. Ricardo, buenos días, feliz año.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué te han traído los Reyes? ¿Un mapa antiguo de Madrid? ¿Libros de historia? No sé.
Bueno, algún libro sobre Madrid y bueno, y luego lo clásico, la colonia, camisa,
estas cosas que los Reyes Magos llevan en profusión en sus sacas. Ajá. Bueno, vamos a hablar de la cabalgata de los Reyes Magos, porque es verdad que los Reyes Magos, en fin, existen desde hace muchos años, pero ¿desde cuándo nos visitan en Madrid?
Como cabalgata es en 1928, la primera vez que se organiza la cabalgata en Madrid. Uh-huh. Hay que apuntar que, bueno, fueron de las capitales que más tarde llegó la cabalgata en España.
¿Y antes qué se hacía, antes de que hubiese la cabalgata? Porque el Día de Reyes siempre ha sido el 5 de enero, ¿no?
Sí, el 5...
La noche del 5 de enero.
Como comentamos en el programa anterior, el día 6 de enero era quizás el más importante de todas las fiestas, a nivel de festejos, por decirlo así, de celebración. Entonces era cuando se entregaban los aguinaldos, que bueno, el aguinaldo viene de una palabra de francesa y demás, que realmente pues era entregar los regalos o unos pequeños presentes o bien dinero. Uh-huh. Digamos que el primer festejo público en la calle se tienen noticias, al menos en Madrid, desde 1844.
Que la gente ya salía a la calle a festejar el Día de los Reyes.
Efectivamente,
Magos, ¿no?
Era el 5 por la noche y bueno, pues eran unas comparsas que salían. Normalmente eran asturianos y gallegos los que solían encabezar estas comparsas. Uh-huh. y iban a las distintas puertas, siempre hablamos mucho de las puertas de Madrid, sí, pero realmente era así, y se encaminaban a las puertas diciendo que venían los Reyes Magos, que ya veían a los Reyes Magos y toda la gente les seguía.
¿Eh? O sea, que serían como el principio de la cabalgata o de una celebración anunciando que llegaban los Reyes Magos, serían estos naturales de Asturias y de Galicia que vivían en Madrid y que... ¿Y esto por qué lo hacían? ¿Porque en su tierra era más habitual? ¿O?
Bueno, yo creo que más bien era por celebrar algo, en principio. No había otro motivo aparente. También en el programa anterior hablamos de todos los comerciantes que venían a vender a Madrid.
Sí.
Entonces, claro, las posadas estaban llenas de gente que estaba los arrieros o los comerciantes que estaban vendiendo sus productos en las posadas de Madrid. Yo me imagino que al acabar ya pues lo que es las Navidades como ahora, pues debían de ese día cogerlo como festivo.
Sí, entonces, o a lo mejor aprovechan para vender los restos, quiero decir.
Sí, vender los restos.
Bueno, y un regalito de los Reyes Magos, ¿no? Y aprovechaban para soltar su mercancía.
El por qué son asturianos y gallegos, esto tiene que ver con los gremios. En Madrid, si nos damos cuenta, en el centro de Madrid existe la calle de Cuchilleros y demás. Entonces los gremios tenían bastante importancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada profesión pues tenía su procedencia de otras provincias.
Sí,
normalmente sí. Por ejemplo, asturianos y gallegos solían ser aguadores o mozos de cuerda. Los mozos de cuerda eran los que cargaban. Y bueno, pues estas personas se ve que el día 5 por la noche se reunían. Para ellos se cogían y se disfrazaban. Se ponían disfraces, se pintaban la cara, llevaban unas escaleras con las que se subían a la cerca de Madrid.
Sí.
Y iban con teas y con antorchas. Además llevaban cencerros, que esto normalmente pues sería de las mulas de carga o así. Y luego también llevaban latas. Iban haciendo mucho jaleo por la calle. Iban pasando por la calle y, bueno, cada dos por tres, según cuentan las crónicas, se detenían en las tabernas a tomarse un trinqui, que decían.
Bueno, o sea, que iban contentos por la calle, ¿no? Tranquilamente. Pero, claro, eso daría lugar a muchísimos follones, me imagino yo. No
efectivamente,
sé.
Efectivamente. La prensa era la primera que estaba en desacuerdo con este tipo de celebración. El ayuntamiento también, pero bueno, el ayuntamiento en aquel entonces tampoco se metía demasiado en estos temas. Y además de eso, es curioso porque también algunas de estas comparsas iban encabezadas por mujeres. Y curiosamente, estas comparsas que iban encabezadas por mujeres, pues eran las que más éxito tenías, las que más seguidores llevaban detrás.
Fíjate, qué cosa. Entonces, más curiosa.
Para hacernos una idea, pues Madrid era pequeñito y se iban de puerta a puerta por las calles principales, tocando las latas y los
con sus antorchas disfrazados.
Y llamándoles y diciendo que habían visto a los reyes.
Ah, o sea que eso podría ser un primer embrión de lo que después se convirtió en una cabalgata de reyes. Porque la primera cabalgata, si no me equivoco, la primera cabalgata de reyes en España... se celebró en Alcoy, en Alicante.
Bueno, hay dos teorías. En un principio está la de Alcoy, que es, digamos, la más aceptada. Y luego también hay otra teoría que habla de Barcelona. Entonces, bueno, ahí hay un poquito de discrepancia y sería cuestión, por bueno, de analizar muchos papeles y, lógicamente, habría que ir a Barcelona y a Alcoy a ver qué documentos existen. Digamos que es Alcoy. En la hemeroteca sí que estuvo buscando los datos. Y el primer dato, como cabalgata de reyes, llamada así, es en 1879 en Barcelona.
En Barcelona.
En Barcelona. Es la primera noticia que hay en hemeroteca.
O sea, recogida por la prensa
recogida
de la época,
la prensa,
¿no?
Sí.
O sea, que de la de Alcoy no hay,
de la de Alcoy no hay
noticias,
no hay nada
anteriores a esto.
Sí que hay posteriormente, cuando ya, digamos, empiezan a difundir todas las cabalgatas por todas las capitales de provincia, sí que aparece de Alcoy. Lo mismo que aparece en Sevilla, también es bastante famoso, la de Sevilla. Pero la primera, insisto, que es en 1879 en Barcelona. Y también es curioso que esta cabalgata la promueve un empresario. Entonces era como, digamos, algo particular, aunque finalmente sí, los juguetes pues iban a la inclusa o al orfanato a repartir los juguetes.
Claro, porque en principio yo me imagino que las cabalgatas, lo de los juguetes es más novedoso todavía. En principio las cabalgatas repartían sobre todo dulces y caramelos y ese tipo de chucherías entre los niños.
Sí, no, pero ya en esta época ya empezaban a dar juguetes. Es curioso. Hay una noticia muy curiosa en el entretanto. Hablo la primera cabalgata en 1879, llamada así, denominada de esta forma.
Sí.
Sin embargo, en 1873 llega una especie de cabalgata, yo la calificaría así, a Madrid. Entonces, Lo curioso, o digamos para refrendar lo que antes decíamos, es que también viene de Barcelona. Uh-huh. Tendría que haber llegado el día 5, pero por problemas con los trenes, pues llega el día 6. Y se trataba de, pues, de una especie de cabalgata en la que iban a la Plaza de Toros. En aquel entonces era la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá, en la calle Serrano. Uh-huh. Y llevaban, pues, toda una comitiva, llevaban una banda, iban los tres reyes magos con sus esclavos, que llamaban ellos entonces, cada uno de los esclavos.
Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Ahora ya, en fin, como para llevar esclavos los reyes como magos, madre mía.
Luego hablan de dos bestias, no hablan de... No hablan de camellos, sino hablan de bestias, y hablan de bestias que iban cargadas de juguetes y regalos para las personas. Entonces, la idea era, bueno, tiraban un cañonazo, iban a la Plaza de Toros, allí entraba toda la comitiva y repartían todos los juguetes entre los asistentes.
Ah, o sea, que había que pedir turno, había que coger asiento en la Plaza de Toros y luego repartían los juguetes.
Esto, insisto, es en 1873. Uh-huh. También hay un dato que es muy llamativo. Ellos llaman a las comparsas, que decíamos antes que iban con las escaleras y que iban con los cencerros, y les hacen un llamamiento para que se unan a esta comitiva para entrar a la Plaza de Toros y celebrarlo juntos. Entonces, de aquí podemos pensar que ya de alguna forma estaban intentando encauzar, digamos, a esos que iban por la calle haciendo jaleo para llevarlos a un sitio y meterlos un poquito
de organización, ya que no fuese cada uno a su aire, sino que organizarlos todos y efectivamente ahí se montaría, pues, lo que decimos, ¿no? El primer embrión de lo que sería una cabalgata.
Sí, ese sería el primero. Y bueno, pues eso, igual, era una cabalgata particular y de un empresario catalán, pues que digamos que exportó la idea de la cabalgata aquí en Madrid.
O sea que hemos importado la idea de la cabalgata de los catalanes.
Pues sí,
fíjate
en esta casa, sí.
Qué cosas nos vamos enterando en esta sección.
Anteriormente la Iglesia sí que había propuesto ya, hacia 1850 aproximadamente, la Iglesia ya había propuesto pues que se hiciera de una forma ordenada y que, digamos, que el ayuntamiento pasara a coordinar un poco el tema para que fuera un poco más religiosa y que fuera más festivo.
Bueno, claro, porque la Iglesia algo tendría que decir ahí.
Y que los niños pudieran participar. Eso era muy importante también. La Iglesia, insisto, 1850, es cuando lo propone.
Bueno, pues ya saben ustedes de dónde vienen nuestras cabalgatas. Estamos hablando de hace unos cuantos añitos.
De unos cuantos
ya
años.
Pero no tantos como dos siglos, que son los que supone que tienen de vida los reyes magos, que por algo son magos, Ricardo,
claro.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos ayudado en esta ocasión a saber cuál es el origen de la cabalgata de Madrid. Nos acabamos de enterar que la importamos de Barcelona y que tenía su origen en esas cuadrillas, en esos grupos de aguadores, fundamentalmente, que salían a la calle a celebrar, bueno, pues que había llegado el final de la Navidad, prácticamente, ¿no?
Sí.
Ricardo, hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego. Never coming near. estamos ya rozando las 11:30 de la mañana, peinándolas, el que dirían nuestros compañeros de deportes, que tienen un lenguaje muy peculiar, ya saben ustedes, los periodistas deportivos dicen estar peinando un gol, bueno, pues no, peinando el balón, ¿eh? Pues nosotros estamos peinando las 11:30 de la mañana, por lo tanto conviene echar un vistazo a la redacción de informativos para ver qué es lo que están intentando averiguar para contárselo a ustedes después en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Hola Eli, bueno, pues estamos intentando averiguar los últimos datos en relación a un suceso que nos lleva hasta el Cairo. Hombres armados que han abierto fuego contra un hotel situado cerca de las famosas pirámides de Guiza en el sureste del Cairo, sin causar víctimas. De momento es la información que tenemos. Los agresores se han acercado al hotel Tres Pirámides a bordo de una motocicleta y han disparado contra el edificio y contra los vehículos que estaban aparcados en la entrada. El área en ese momento estaba vacía, por lo que el ataque, como digo, no ha causado víctimas, tan solo destrozos en los cristales de la puerta de acceso y de un autobús. Es una información que, como siempre, estas últimas horas que nos llegan, además del exterior, y con una situación, entendemos, bastante difícil de trabajar, las ponemos en cuarentena a la espera de ir conociendo más datos en torno a la investigación de estos hechos. Justo, Eli, cuando se cumple además un año, recordamos, de los atentados contra el semanario satírico en París, Charlie Hebdo, que causaron en total 12 víctimas mortales. Vamos a hablar de esto, por desgracia tenemos que hablar también de violencia de género, de la violencia machista. Ha declarado esta mañana el titular del juzgado especializado en violencia sobre la mujer número 5 de Madrid, en funciones de guardia, acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que supuestamente estranguló a su mujer en su domicilio del distrito madrileño de Hortaleza y por la que además, por esta víctima, la primera en Madrid, por esta lacra, se va a guardar un minuto de silencio hoy a las 12 de este mediodía a las puertas de la Asamblea de Madrid. También, como no, estamos muy pendientes a una semana de la Constitución de las Cortes, de todas las reuniones, pactos, mientras se están recogiendo las credenciales de los diputados electos. Lo ha hecho esta mañana Alberto Garzón y su compañera de formación de Izquierda Unida, que también consiguió escaño. Bueno, pues poco a poco van recogiendo esas credenciales y poco a poco tendrán que ir poniéndose de acuerdo, porque el tiempo apremia y hay que saber quién va a ser el presidente o presidenta de la mesa, teniendo en cuenta que, como digo, la Constitución es el próximo día 13. Los partidos están intensificando esa actividad tras las fiestas navideñas. Pendientes también, Eli, de cuál va a ser el futuro del Gobierno de España, de esos pactos que también se necesitan para que se vuelva la estabilidad, ¿no?, teniendo en cuenta que ahora hay una situación totalmente de ingobernabilidad. Y es también algo que está ocurriendo. Bueno, algo es, no es comparable, pero es una situación también estancada en Cataluña, teniendo en cuenta que el próximo lunes Artur Mas tendrá que decretar la convocatoria de nuevas elecciones si no se consigue, que parece que es muy difícil, que la CUP finalmente, bueno, en esa nueva investidura, que no la va a ver seguramente, pero como digo, está apurando los plazos.
Fíjate tú.
Yo no me fío,
por eso.
Esto es lo que se supone, teniendo en cuenta que después del portazo de la CUP, aunque hoy siguen reunidos, las posturas están bastante enrocadas, pero como dices, Eli, yo tampoco me fío mucho de lo que pueda pasar y hasta el domingo hay tiempo, por lo tanto, en cualquier momento puede saltar o no la sorpresa. También hay mucho viento en Madrid, hay alerta. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 en la región ha avisado a los ayuntamientos de las rachas de fuerte viento que se esperan que se vayan produciendo a lo largo del día, según las previsiones. Por lo tanto, recomendaciones a los conductores y viandantes de precaución para evitar incidentes. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de los puntos negros en la Comunidad de Madrid, en las carreteras. Así que, como ves, muchos asuntos que tenemos sobre la mesa y que vamos a seguir contándoles.
Muy bien, pues muchas gracias, Nieves. Hasta luego.
Hasta luego.
Dentro de un rato.
¿Entenderte?
En inglés. Lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski, que se habla ruski, y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada, y encima el menú y todo está escrito en cirílico, y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole
dibujos.
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era, sí, yes, y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que estaba pensando yo, Clara, que esto de los calcetines que haces tú lo voy a hacer yo.
¿A que es un buen
pero
sistema?
Pero yo para todo el mundo lo mismo, o sea, cajón común de calcetines, ¿qué quieres que te diga?
De la misma talla.
Pues sí.
Unos que irán más justitos y otros más holgados.
Irán más holgados, pues lo voy a comprar todos de la mía. Mira, ya puestos, oye, quien parte y reparte se lleva la mejor parte en este caso, ¿no?
Pues sí, es que yo le pedí a los Reyes Magos que me trajeran más tiempo,
¿sí?,
más horas en el día, y como no lo han hecho, pues me las voy a buscar yo.
Bueno, pues vamos a dar la oportunidad a nuestros oyentes de que consulten todas sus dudas, todo aquello que les preocupa o sobre lo que no saben, que tiene que ver con las tareas domésticas.
Eso es, y todos los trucos que nos hacen la vida más sencilla dentro de nuestro hogar, en tareas gratas o ingratas, en la cocina, en la limpieza, etcétera, etcétera, de la mano de una persona que sabe muchísimo de esto, porque tiene una web que se llama amosdecasa.com, que por circunstancias de la vida, pues él se dedica a esto, a las tareas domésticas, es un amo de casa, y va perfeccionando su arte día a día y compartiéndolo, con porque es una persona muy generosa, con todos los que quieren hacer las cosas bien.
Pedro Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Hemos hecho ya las tareas domésticas o estamos a mitad?
Pues te puedes imaginar, un amo de casa con tres niños y acabado ya de pasado Reyes.
Madre mía.
Es la marabunta.
Sí.
Pues lógicamente tienes que empezar un poco a ponerte al día. Y bueno, cuento también con la ayuda de mi mujer, lógicamente, que hoy precisamente, pues en esta mañana ha estado y ayuda, pero bueno, ella tiene su trabajo y como tú bien decías antes en la presentación, pues yo soy amo de casa, ¿no? Es lo que hago. También otras cosas que me deja un poco el tiempo, porque al final los amos de casa y las amas de casa, al final lo que tenemos que hacer es organizarnos.
Sí.
Y en la organización también tienes tiempo un poco de ocio, ¿no?
Claro.
Pero las tareas...
No, sigue, Pedro.
Pero las tareas domésticas es algo que hay que hacer un poco como la rutina, ¿no?, del día a día.
Bueno, ¿y tú cómo lo haces? Quiero decir, ¿cómo te organizas? ¿Tienes un horario que sigues al pie del cañón? Es decir, de 9 a 9 y 10 hago el baño. ¿Lo tienes todo perfectamente compartimentado o vas un poco según las necesidades del día?
Vamos a ver, siempre las tareas domésticas es como cualquier otro trabajo. Yo lo considero como un trabajo más, ¿no?
Porque sí, es que lo es.
Exactamente, eso es. Yo me quedé amo de casa hace ya para 5 años ya. Y pasando de una actividad que tenía profesional en la rama comercial, diciendo equipos, viajando y demás, pues cogí y cambié directamente el cliché y me quedé en casa de amo de casa y mi mujer trabajando fuera, ¿no? Entonces, a la hora de quedarte, pues lógicamente tienes que organizarte. Y la manera de organizarte, pues es siempre hay unas rutinas que tienes que hacer diarias, ¿no? Hay una limpieza de baños que tienes que hacer diaria, hay unas camas que tienes que hacer, lógicamente, porque si te quieres ir a hacer, pues lógicamente no está bien, por supuesto, cosa que al principio de quedarme de amo de casa, pues no me daba el día, ¿no?
Me daba
el día y llegaba a la tarde y yo siempre lo he comentado, cuando me quedé de amo de casa los primeros días, llegaba a las 6 de la tarde y es que no me daba tiempo a hacer absolutamente casi nada, ¿no? Y decía, ¿cómo te apañas tú para hacer estas cosas? Y me di cuenta que ser amo de casa o amo de casa era algo más que quedarte en casa y hacer cuatro cosas, ¿no? Que llevaba mucho más. Y es organizarte, decir, bueno, pues hay unas tareas fijas que tengo que hacer, como son pues, organizar la casa, limpiar un poco, ir limpiando la casa. No vas a limpiar la casa todos los días entera, ¿no? Porque es imposible, pero vas haciendo por estancias. La compra, pues te organizas y dices, pues un día a la semana o dos días voy a comprar. Organizas cuando vas a dejar a los peques al cole, a la vuelta, compras. A lo mejor, o sea, haces ya... Intentas buscarte los atajos para que el día a día te dé mucho más las horas. Pero sí, tienes que organizarte, no con un plan escrito en una tabla, que también se puede hacer. Pero sí que mentalmente ya tienes algo que tienes que hacer todas las semanas y todos los días, no a una hora determinada, porque unos días te cuadrará una hora y otros días te cuadrará hora. Todos los días no son iguales, lógicamente.
Claro, y se ahorra realmente mucho tiempo cuando encuentras la clave del éxito en una tarea doméstica en concreto, es decir, que te estás toda la vida doblando ropa, por ejemplo, y lo haces de una determinada manera, pero llega el día en el que encuentras la manera de doblarla en la mitad de tiempo y eso debe producir además una satisfacción increíble. Hay muchos ejemplos así de ese tipo en los que se puedan ahorrar realmente minutos.
Pues sí, sí, la verdad es que los hay. Por ejemplo, la hora de tender la colada, influye mucho el que lo tiendas de una manera o de otra. Por ejemplo, a ver, me voy a explicar mejor.
Sí.
Tú tiendes la colada, lógicamente, para tender la colada, primero has tenido que colocar la ropa, has tenido que organizarla para lavarla por grupos. Claro, no se puede meter todo, lógicamente, revuelto, porque al final tendremos la ropa multicolor y eso no se debe hacer así, ¿no? Pero la verdad es que ya lo hemos hecho así, hemos cogido esa manera de poder hacerlo para que sea sencillo. Lo mejor es tenderlo, vamos a tenderlo por grupos también, y a la hora de sacarlo de la lavadora también por grupos, aunque parezca algo, no, pero es que nos lleva tiempo. No,
pero cuando dices por grupos, ¿cómo, qué es?
Por grupos de ropa, me refiero, por ejemplo, vamos a ver, calcetín y ropa interior, vamos a colocarla en un lado, todo lo que son pantalones en otro, y todo lo que son camisetas en otro. A la hora de sacarlo, pues es sencillo también. Si lo sacamos y lo vamos colocando en el barreño que ya vayamos a llevar, un poco colocado, pues aquí los calcetines debajo, luego encima los pantalones, luego encima las camisas, a la hora de colocarlo en el tendedero, lo vamos a colocar por grupos, y eso que nos facilita, pues que a la hora de recogerlo, si nosotros recogemos la ropa interior y según la recogemos, la tenemos a un lado para doblarla, nos va a ser mucho más sencillo a la hora de, no solo de ordenarla, de plancharla, y de al final colocarla. O sea que al final todo, ahí vas ahorrando tiempo. Si lo colocas desordenado, pues lógicamente a la hora de recoger la ropa la vas a recoger desordenada, con lo que vas a hacer dos trabajos. Primero, recogerla, y la vas a poner en un montón, y luego vas a tener que colocarla y ordenarla otra vez, y luego doblarla. Con lo cual ya son tres trabajos y ahí te quitas uno. Por ejemplo, eso en el caso de la colada. En el caso, a la hora de la plancha, pues ya lo he dicho, lo mismo. Como tú la llevas ya de una manera, pues y así se va extrapolando al resto de las tareas domésticas.
Me encanta la organización. Yo voy a empezar a tomar nota ya mismo.
Son tantas cosas que, no sé, Pedro, vamos a empezar y no vamos a acabar. Pero mira, por empezar con la plancha, ¿vale?
Sí.
Que hay varias consultas al respecto. Por ejemplo, Juanfran, por WhatsApp, nos pregunta si hay algún tejido para camisa que realmente no haga falta planchar. Es decir, esto es ya ir al origen. Cuando compras lino, no. ¿Cuál es el tejido estrella en esto?
Para ahorrarse plancha.
Para ahorrarse plancha, vamos a ver. El tejido siempre, todo lo que lleve menos algodón, siempre va a dar menos plancha, eso está claro. Porque el algodón siempre va a arrugarse. Pero yo le diría que el truco para que la plancha sea mínima es muy fácil. Es una vez que tendemos, primero hay que lavar la ropa y no centrifugar mucho. ¿Por qué? Porque si centrifugamos mucho la ropa va a salir más arrugada. Luego no hay que sobrecargar la lavadora a la hora de lavar, porque entonces también nos va a dar de que la ropa va a salir también arrugada. Teniendo estas dos premisas, vamos a tender la ropa, y en este caso las camisas las vamos a tender, si podemos tenderlas en una percha, mucho mejor, porque van a estar estiradas y con el mismo peso del agua se van a quedar mucho mucho más estiradas a la hora de plancharlas. Y luego hay que recogerlas no totalmente secas, sino un poco humedecida, porque a la hora de plancharlas nos va a facilitar con el vapor y eso nos va a facilitar la plancha. Y verá cómo, con esa premisa que le he dicho, va a ver que va a ser muy sencillo. De todas formas, si quiere, para que pueda planchar mejor, uno de los cursos que yo he planchado, le puedo invitar a que venga y seguramente lo va a hacer muy sencillo.
Ah, bueno, pues nada, Juanfran, le apuntamos nosotros, matriculamos ya directamente.
Claro que sí, la importancia de tender bien.
Tender bien.
Pedro, de estirar la ropita bien, no tenderla de... aquí cae una pinza y aquí cae otra. No.
Daros cuenta que yo siempre lo digo y es cierto. La primera vez que yo me quedé de casa, cuando la primera vez que empecé yo a planchar así un poco más asiduo, porque de vez en cuando hacía algunos pinitos, pero me salían un poco raros, pues la primera camisa que yo planché, tardé 6 horas en plancharla.
¿Qué me dices, Pedro, por favor? ¿6 horas?
Increíble. Sí, te voy a decir por qué. ¿Por qué razón? Porque yo planchaba, empezaba a planchar un pantalón y demás, me enseñaron a planchar, que no sabía planchar, lógicamente, y viendo pues a mi madre, viendo a mi mujer y tal, y empezando un poco a equivocarme muchas veces, planchaba. A la hora de que planchaba una manga, le daba la vuelta y se me había arrugado ya la otra parte.
Ya, y la
dejaba reservada. Yo no, pues venga, luego ya volver otra vez a ella. Y al final, logré plancharla. Os aseguro que logré plancharla.
Lo tuyo es tenacidad. Bueno, mira, hablando de planchas, es que tengo otra de Amaya, que nos escribe por correo, que dice que los Reyes Magos nos han regalado un centro de planchado que debe costar más que mi coche. Nos han debido ver muy arrugados en casa porque no planchamos nada. ¿De verdad estos centros de planchado merecen la pena? ¿Me hará suficientemente fácil como para empezar a planchar a los 40? Esta es de mi equipo, que de los que no planchamos nada. Estos centros de planchado que se han puesto tan de moda, realmente para un planchador ocasional o no profesional, ¿merece la pena o no?
Pues sí, mira, yo te he de decir que yo tengo uno, porque con amos de casa, puesta a miele como un poco elemento formador, que es lo que estoy haciendo desde amos de casa. Y ellos tienen un centro de planchado, que es el que yo utilizo. Entonces, he de decirte que yo sí que he visto considerablemente reducir el tiempo de planchado, porque es como tener la tintorería en casa, y como tiene una fuerte, tienen bastante vapor, bastante presión de vapor.
O sea, lo que hacen es que tienen más vapor, claro, echan más vapor.
Claro, tienen más vapor, y aparte que es mucho más práctico a la planchar, son tablas mucho más anchas. Tiene muchas facilidades que a la hora de planchar sí que ahorras tiempo, y sí que lo va a ver consideradamente de una plancha convencional a un centro de planchado. Lo va a ver, vamos, va a ver de la noche al día. Es otro mundo.
Otro mundo.
Hay que practicar antes y tener ciertos hábitos a la hora de ponerte a planchar con este tipo de nuevas planchas.
Bueno, le decimos a Maya que tenga un poco de paciencia y que no lo devuelva.
No. Esto es como elegir entre el coche de Hamilton y el de Fernando Alonso.
Claro.
Este es el de Hamilton, en este caso.
Bueno, vale. vamos con el frigorífico, que nos dice Almudena por WhatsApp que ha oído que el frigorífico, si está lleno, gasta menos que si está medio vacío, que si es verdad y que si es así, si merece la pena llenarlo con cosas que normalmente tenemos en la despensa para ahorrar,
para llenarlo.
Vamos a ver, el frigorífico, lo primero que, de eso yo en verano hicimos una temática que era exclusivamente para cómo ordenar el frigorífico, para optimizar, sobre todo a la hora de que los alimentos estén en perfectas condiciones. Pero lo primero que hay que hacer es, exactamente, no hay que llenar el frigorífico. El frigorífico no se debe de llenar, porque seguramente que hay muchas cosas que metemos en el frigorífico que no debemos de meter en el frigorífico. Hay veces que metemos, por ejemplo, un ejemplo, las cebollas, las patatas, no se deben de meter en el frigorífico. Los ajos tampoco se deben de meter en el frigorífico. Lo que son mermeladas tampoco se deben de meter en el frigorífico. Hay ciertas cosas, embutidos, muchos de ellos no se deben de meter en el frigorífico. Los lácteos, quesos, tampoco. Los quesos, por ejemplo, curados, semicurados, están fuera del frigorífico. Por eso existen esas queseras que llamamos, porque esos quesos tienen que estar fuera del frigorífico, a no ser que sea verano, que el verano que hace resecar todos los productos y que ahí podríamos meterlo en un sitio más refrigerado, pero normalmente en este tiempo que estamos ahora mismo pueden estar perfectamente fuera. O sea que, optimizando un poco y mirando qué productos metemos en la nevera, veremos que al final hemos quitado un tercio de ellos y tenemos la nevera no tan llena, con lo cual no hace falta más refrigerado para ello, con lo cual vamos a tener menos consumo, o sea que todos son beneficios. Resumiendo, no se debe de llenar la nevera en exceso.
O sea que no es cierto que si la tenemos más llena, consume menos energía.
No, al revés, porque tú necesitas más energía, más frío para conservar los elementos que tienes dentro. O sea que al revés, tú necesitas mucho más, claro.
Claro. Otra cuestión relacionada con frigoríficos, en este caso congelación. Geli Cáceres, a través de Facebook, nos pregunta si se puede congelar cualquier cosa o qué alimentos son los que de ninguna manera se deben congelar.
Pues hay, la leche no se puede congelar, por ejemplo.
La leche no se puede congelar.
No, los huevos dicen que sí, pero yo no soy partidario de que se pueda congelar, por ejemplo.
Huevos congelados, nunca lo había oído.
No, pero por ejemplo, hay fiambre que sí se puede congelar. La mortadela se puede congelar tranquilamente, por ejemplo, el jamón york.
Claro, el fiambre se puede congelar todo. Lo que pasa es que el fiambre hay que tener, por ejemplo, cierta precaución a la hora de congelarlo. Por ejemplo, si metemos fiambre ya cortado, ya previamente loncheado, no se puede meter directamente así en un bloque, porque se nos queda en un bloque.
Claro.
Como dicho, hay que poner una separación entre medias, de uno de ellos, de unas pases de laminitas de estas que vienen de film transparente, para que cuando se descongele, podemos separarlo, si no vamos a tener un bloque entero. Luego, las patatas cocidas no se pueden congelar. ¿Por qué? Porque cuando las sacamos, están aguadas.
Claro.
Por ejemplo, o sea, que hay ciertas cosas que no se pueden congelar. Otras cosas, por ejemplo, el pan. ¿Dirían que el pan no se puede congelar? Pues sí, el pan se puede congelar, por ejemplo. Lo que pasa es que hay que descongelar la temperatura ambiente poniendo un papel absorbente debajo, y al día siguiente nos queda el pan como si lo hubiéramos comprado ese mismo
con
día.
Con un papel de cocina debajo.
Sí, con un papel. Pues, si os queda pan ese día que habéis comprado pan reciente de hoy, os queda, ese pan lo mejor es congelarlo, se pone un papel tipo aluminio, un papel film transparente y se mete en el congelador.
Es que yo he congelado, Pedro, muchísimo pan a lo largo de mi vida, pero donde he fallado es en el descongelado.
En el descongelado.
Ahí está. Tienes que, porque lo que no puedes hacer es sacar el pan directamente, y hay muchos hábitos que yo lo hacía al principio, y directamente...
Al microondas.
O al horno. No, ¿por qué? Porque al final, ¿no te das cuenta que al final ya se quedaba como que se te descostraba el pan?
Es horrible, se le cae la corteza a pedazos. Ahí estamos, pues, ahí hemos caído todos.
Pues para evitarlo, lo sacáis, lo ponéis en temperatura ambiente con un papel absorbente debajo y verás como al final del día el pan está, que le queréis dar un toque ya, vamos a rizar el rizo, lo metemos en horno, le damos un toque de horno de calor un poquito y se nos va a quedar incluso crujitito y un poco caliente, o sea que ya vamos a rizar el rizo.
Bueno, ¿sabes lo que se puede congelar estos días y te puede durar muchísimo tiempo si tienes un buen congelador? El roscón de Reyes. Aquí ya estamos en plan marujeo total, pero yo lo que hago con el... a mí me gusta muchísimo el roscón de Reyes y entonces yo lo echaba mucho de menos durante el resto del año. Entonces lo que hago estos días es me surto de varios roscones, los parto en porciones, los envuelvo cada porción por separado y los meto en el congelador. Hay que tener un congelador que te aguante meses, quiero decir, un congelador un poco potente, y luego vas sacando los pedacitos de roscón, los dejas a descongelar, como tú dices que hay que descongelar el pan, es decir, nada de microondas, nada de horno, sino dejarlo a temperatura ambiente, y en agosto te puedes estar comiendo un roscón de Reyes estupendo para desayunar.
Mira, os voy a decir yo un truquito para aprovechar el roscón de Reyes también.
A ver,
venga.
Cuando te queda, cogéis el roscón de Reyes y lo podéis utilizar de base para hacer una tarta de queso.
¿Qué me dices?
Claro, en vez de coger y utilizar la galleta que utilizamos machacada con mantequilla y tal, pues cogéis, además es una receta muy sencilla que si quieres me llamáis otro día y os la dejo.
Pero claro,
así os dejo para que me llaméis otro día.
Pero verás.
Y hay una receta muy sencillita para hacer tarta de queso en un pisplas que se hace muy facilito. Y lo que hacemos es utilizar ese roscón de Reyes, que es buenísimo, se le pone de base. Y esa base luego encima se echa la tarta de queso y queda una tarta de queso buenísima y aprovechamos el roscón de Reyes.
Bueno, es que esto es otro filón, Pedro, lo de que cómo reutilizar los restos de comida, que no todos son croquetas.
No, hay muchos.
No todos tienen por qué ir a la croqueta. No.
Esto es otro capítulo que nos puede dar para muchísimo. Esto nos da para otro programa fijo, además.
La charla del estudiante, que yo lo hacía cuando estaba estudiando, pues compartiendo piso y demás, que también es otra cosa que se puede hacer. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para reutilizar los alimentos, porque muchas veces lo que hacemos es dejarlos y directamente, no, pues esto no se puede utilizar y los desechamos, los tiramos, que se tiran muchísimos kilos de comida, más de 76 kilos de comida al año por español, que es una barbaridad.
Eso se puede
minimizar, pero muy fácilmente.
Ese calabacín medio pocho. Sí. Mm. Bueno, vamos con Germán Iglesias, que por Facebook nos cuenta que su mujer está embarazada. Enhorabuena, Germán. Y que hay miles de olores que no soporta. Esto me suena. ¿Me puedes dar trucos para eliminar olores fuertes en casa sin utilizar ambientadores? Claro, porque aquí esto es vestir un santo para desvestir a otro si usamos ambientadores. ¿Hay algo que elimine el olor?
Mira, eliminar el olor del todo depende, porque muchas veces no depende de una casa, de una finca, que porque no haya limpieza en ese domicilio. Muchas veces lo que provoca el olor son las tuberías, las canalizaciones que hay, que a veces son antiguas, y eso es lo que provoca olores, porque salen por los humideros. O sea, que eso es imposible a veces, muchas veces, quitar. No es porque no tengamos limpieza, sino que muchas veces pasa por eso. Pero se puede aromatizar el ambiente de muchas maneras. Por ejemplo, incluso cuando estamos aspirando. Estamos aspirando con la aspiradora, en la salida del aire de la aspiradora, abrimos la aspiradora y ahí vemos que hay una salida de aire. Entra por el tubo y sale por esa salida que tenemos, que pasa por un filtro. Sí. Pues ahí se le puede poner una bayeta humedecida, una bayeta de estar de algodón de rejilla, la humedecemos en agua, le ponemos un poquito de suavizante, lo ponemos ahí, cerramos, y cuando estamos aspirando estamos desprendiendo un olor agradable, que es el olor del suavizante que hemos puesto ahí. Eso suena, por ejemplo. Cuando vamos a limpiar la casa, pasamos con la bayeta humedecida y estamos limpiando, que siempre, para quitar el polvo siempre primero, normalmente yo suelo hacerlo con un trapo seco, quitamos el polvo, porque si no se crearía una especie de barrillo, ¿no? Hay que hacerlo así.
Sí.
Y luego, con un trapo humedecido, una bayeta humedecida, le vamos dando y vamos secando ya, finalmente. Pues esta bayeta humedecida, que la llevamos con agua y podemos echar incluso un poquito de amoníaco a veces hecha, pues en este caso lo que hacemos es echarle un poquito de suavizante, que nos cumple dos funciones. Primero, que vamos desprendiendo buen olor, y aparte se crea como una especie de película finita que evita que el polvo se vaya adheriendo muy fácilmente, con lo cual la limpieza nos va a durar mucho más tiempo.
Mira, te das cuenta. Oye, Pedro, a ti también te pasó lo de la lejía en el cubo del agua, que se deja y se pudre el agua y luego huele fatal, ¿o no?
A mí eso no me ha pasado. A mí me ha pasado muchas otras cosas. Dejar el jersey de mi mujer para mis niños pequeños a la hora de lavarlo, cosas de estas. Me ha pasado muchísimas, que la comida se pegara. Pero eso de momento no me ha pasado. Lo que sí que he tenido malas jugadas con la lejía a la hora de utilizarla para lavar la ropa. Entonces ya a la hora de equivocar, tras muchas equivocaciones, pues al final uno aprende y sabe que la lejía hay que utilizarla solamente para ropa blanca y con cuidado.
Material de riesgo.
Pero nunca, ¿de verdad la lejía quita manchas en la ropa blanca?
Claro.
Pues a mí jamás.
Hay que dejarla remojo.
Nunca, sí.
Un ratito.
Nunca lo he conseguido.
Mira, cuando tienes una mancha en una camisa blanca, por ejemplo, tú imagínate que estás hecha colonia, ¿no? Y la camisa blanca, sabes que se puede quedar un cerco amarillo.
Sí.
Eso es muy difícil de quitar. Entonces yo conseguí un truco para que a la hora de quitarlo, lo había oído pero no sabía que funcionaba, y dije, voy a probar a ver si es verdad que funciona. Y es coges la camisa, y ahí le echas un poquito de lejía y lo pones al sol, directamente al sol. Uh-huh. Entonces eso verás como al final, lo pones durante un tiempo, media hora por ahí, al sol, que esté al sol fuerte, lo pones, lo sacas, lo lavas y esa mancha amarilla ha desaparecido totalmente.
Humedecido con la lejía. ¿La lejía diluida o no?
No, directamente. Pero cuidado, solo para cuando tengas una mancha ya muy persistente.
Sí.
Porque la lejía también afecta a los tejidos. Claro. Cuidado. Entonces hay que tener cuidado. Pero si es una mancha muy persistente, la cual, oye, pues queremos quitarla, siempre que no sea tejido de seda y demás, que eso no se puede hacer. Pero si es tejido de algodón, por ejemplo, lo podemos poner, ¿no? Tampoco estamos hablando de que esté empapado, sino que, bueno, le vamos a dar un poquito y eso, si es una mancha muy, muy, muy fuerte ya, se quita al final.
Tenemos consultas sobre otros tipos de manchas, en este caso las de la cal. Dice Andrés a través del correo que en su casa del pueblo hay mucha cal y que quedan manchas muy feas, sobre todo en la ducha.
Pues eso con agua y vinagre. Vinagre, el vinagre o si es muy, o sea, ya tiene mucha mancha muy fuerte, vinagre blanco directamente. Vinagre blanco le vamos a dar, luego le lavamos y eso sale directamente. Y es un producto además natural, que no tenemos que tener nada químico.
Pero es que no te he entendido, Pedro. ¿Hay que aclarar después? Es decir, frotamos con vinagre y aclaramos.
Sí, vinagre. Primero, si es una mancha que no es una cal que esté muy incrustada, con una, lo vamos a diluir agua tibia y vinagre blanco. Si es muy fuerte, ya tenemos mucha cal y ya está incrustada, con vinagre blanco directamente le vamos a dar con un paño, bien impregnado en vinagre blanco, lógicamente lo dejamos que actúe durante 10-15 minutos y luego ya aclaramos con agua y luego ya le lavamos un poco porque como va a tener el olor fuerte, pues le daremos un poquito con algún detergente, con algún producto que tengamos de limpieza que nos dé un poquito de aroma. Y lo dejamos, eso sí, hay que dejar abierta la estancia para que, como el vinagre tiene alcohol, para que eso se vaya evaporando y al final se vaya quitando el olor.
Mm-hmm. Bueno.
Yo estoy tomando nota.
Sí,
estoy
claro,
grabando.
Claro. ¿Cómo no? Es que de manchas, las manchas son otro capítulo aparte, porque, por ejemplo, Alberto Fernández nos dice, tengo una hermosa mancha de chocolate de la merienda de Reyes de ayer. Para el chocolate en concreto, ¿algún consejo infalible?
El para chocolate, lo primero, si es una mancha que ya, como dice aquí, ya de un día anterior, lo que tenemos que hacer primero es reblandecer la mancha. Vamos a poner debajo del agua para que esa mancha se vaya reblandeciendo. Y luego, una disolución de agua y amoníaco le vamos a dar ahí, le vamos a dar con agua y amoníaco, le vamos a dejar un poco que actúe un poquito. Y luego yo soy siempre partidario de dar con jabón casero, el jabón de toda la vida.
Vamos el a lagarto agua, jabón, o el
esa,
o similar.
Sí. Es el similar. Le vamos a dar, que también tengo una receta para poder hacer el jabón casero muy fácilmente, para incluso para reutilizar este aceite que vamos dejando todos los días, día a día, que de cocinar y demás, que no utilizamos, pues se puede utilizar, se puede hacer jabón casero, que además da muy buen resultado. Se le da con el jabón, se le restrega un poquito con un cepillito si tenemos, y directamente luego a la lavadora, y verá cómo esa mancha se ha ido. Pero, eso sí, que tenga paciencia, ¿no? Que dé un poquito de agua, que se vaya reblandeciendo, que le vaya dando. Esto no es una cosa rápida y hacerlo y ya directamente se va a quitar, aunque lo vaya haciendo. Incluso, si persiste mucho, es posible que la primera lavada a lo mejor no se la haya ido del todo, que a veces pasa. Pues que lo vuelva a repetir, que al final esa mancha se quita.
Vale, pero es el amoníaco la clave en este
el
caso.
Amoníaco, para el amoníaco con agua, exactamente, amoníaco con agua, sí.
Pero Pedro, ¿dónde estabas tú cuando yo buscaba novio? Por el amor de Dios, yo quiero uno igual. Llego tarde para los Reyes Magos, pero en fin, si yo te mando a mi marido, tú me lo reconviertes o algo, porque es que esto es, vamos, estoy alucinando en colores, ¿eh?
No, he reconvertido a más de uno, a ver si te puedo decir, porque además la... Y además, vosotros la habéis agradecido al final, ¿no? Las mujeres, porque al final me dicen que, oye, mi marido no planchaba y al final resulta que la ha cogido y al final es que lo hace y no le cuesta trabajo. O resulta que no era tampoco muy ordenado y resulta que ahora... Pero al final es poner... si en esto no hay truco ninguno. El truco es poner un poco de cariño y pensar en pensar en la otra parte de la pareja, ¿no? En que no tiene que recaer todo en la mujer ni el marido, ¿no? Y en este caso... pues ayudar y colaborar para que al final todo vaya hacia adelante, ¿no? Y no, uh-huh. No hay más, no, aquí no existen hombres y mujeres, existen personas que creemos que algo tiene que funcionar y todos tenemos que tener tiempo libre, uh-huh. Y que todos tenemos que vivir en fin de
bueno
cosas, ¿no?
Y repartirnos las tareas que más en función de lo que más le desagrada. Nosotros en casa por lo menos lo hacemos así, uh-huh. Yo no soporto fregar las ollas.
Bueno.
No lo soporto, entonces eso...
Pues mira, para las ollas...
Le toca a él.
Te voy a decir un truco muy sencillito que te va a venir bien.
A ver, venga.
Cuando se te ha quedado la olla así pegada, que se te, ¿sí? Pues no te has dado cuenta y no sé, estás a lo mejor haciendo pues una fume de pescado, uh-huh. Un caldo de pescado, y resulta que no sé por qué, pero siempre se sale la espuma y se mancha toda la placa, por mucho cuidado que se tenga.
Sí.
Se queda la base del culo de la olla, se queda pues ennegrecido.
Uh-huh.
Pues
¿sí?
Para quitarlo hay una cosa muy sencillita, sal y limón. Le pones sal, le restregas con un limón y eso queda perfecto.
¿Sal y limón?
Uh-huh. Sal y limón.
Como en un tequila, exactamente igual.
Limón.
Muy bien, perfecto.
Bueno,
otra
una,
más,
una
venga.
De última hora que nos están escribiendo desde WhatsApp, no sé quién es exactamente, pero nos pregunta sobre las manchas del inodoro cuando gotea agua, esas manchas amarillentas que son súper feas y desagradables.
Sí, pues eso directamente, ahí vuelvo a recurrir un poco al amoníaco. El amoníaco es que te uh-huh. Da mucho juego, uh-huh. No es un producto excesivamente... dañino para la hora de incluso de limpiar, que de tenerlo en contacto con limpiando y demás, uh-huh. Con las manos y demás, no es tan fuerte como puede ser lejía, y ahí directamente con agua y amoníaco le damos ahí bien. Si hay una mancha que ya, como siempre digo, resiste bastante, pues le daríamos un poco de amoníaco directamente para que, y luego pues aclarar y lavar, y eso desaparece totalmente, las manchas esas amarillas. O sea que eso, pero vamos, es que lo tengo comprobado porque a mí me ha pasado a veces y eso, ¿sabes? Las manchas amarillas, ¿sabéis de dónde viene? Eso viene de las gomas del inodoro, porque muchas veces las gomas se van deteriorando,
sí.
Y al deteriorarse lo que hace es que eso lo que produce esos regueritos un poco que son así como amarillentos,
sí.
Y que son, es por eso, mm. por las gomas del inodoro.
Las gomas.
O sea que mira, a lo mejor teníamos que empezar por cambiar las gomas,
claro,
y entonces
está.
Nos ahorrábamos un dinerito en amoníaco. Oye, Pedro, que esto hay que repetirlo, ¿eh? Que es que tenemos muchísimas consultas. Que nuestros oyentes pueden también, de alguna manera, resolver a través de la página web, de tu página web.
Os propongo una sección semanal y aquí yo resuelvo toda la duda.
Pero vamos, te la compro ya. O sea, que luego hablamos, Pedro, pero vamos, estás incorporado al equipo desde el minuto uno. Amosdecasa.com es la página que podemos consultar y que lleva Pedro Caballero, que es, vamos, para
un
llevárselo a casa.
Un pozo de sabiduría.
Claro que sí. Pedro, que ha sido un placer. Vale.
Para mí igualmente.
Gracias.
Un beso muy grande. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Te das cuenta?
Uy,
lo que hemos aprendido.
Que no sé. Bueno, yo es que me han empezado a surgir dudas y bueno, esto está echando humo.
Vale.
El WhatsApp. Bueno.
Bueno, pues llegan las noticias y después seguimos en Hoy en Madrid y hablando de otras cosas, pero no menos interesantes. Así que hasta dentro de un ratito, Clara.
Hasta luego.
Adiós.